people around the world. So we miss him, but we thank God that he is no longer suffering. He's with the Lord now, and so we rejoice in that. Hoy vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Mateo. Entonces le invito que abra sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. So we'll be in the Gospel of Matthew, but we won't be in the Sermon on the Mount. We're going to be in chapter 1 of Matthew. Vamos a estar en el capítulo 1 de Mateo. Y se recuerden, la semana pasada tocamos el tema acerca de Navidad, y estaba pensando, pues en esta época y con este libro de Mateo, estamos en el capítulo 6 y iniciamos en el capítulo 5 porque solo estamos estudiando el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Pero en estudiar el libro de Mateo me ha atraído más y más al libro. Entonces lo que he decidido es estudiar todo el libro de Mateo, todo el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a estar en este libro por unos años quizás, hermanos. Yo sé que suena como mucho, ¿verdad? Si no es que estamos con el Señor, ¿verdad? Aquí en un año quizás todavía estamos en este libro de Mateo, en este Evangelio. Un gran libro sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, se dice que se reconoce que hay cuatro evangelios, los primeros cuatro libros de del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es lo que le llamamos, ¿verdad?, los cuatro evangelios, pero hay que no confundirnos. Solo hay un evangelio de Jesucristo, pero de cuatro perspectivas: de la perspectiva de Mateo, de Marcos y Lucas y Juan, pero solo es un evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiarlo por medio de este libro de Mateo. So we're going to study the book of Matthew. Most likely it's going to take us probably a year and a half, 2 years, if not more. But I think it'll be well worth it. You know, we've studied the Sermon on the Mount, and for me personally, I know for some of you have told me, it's just been a blessing just to study, you know, just to sit at Christ's teachings himself, right, and just to receive from the Lord. And so I believe this book will be a great blessing to us. So we're going to start today with Matthew chapter 1. So we're kind of doing it not backwards, but that is why we haven't started in 1, because we're just doing the Sermon on the Mount, but now we'll study the entire book. So today we'll study chapter 1. I hope we can study verses 1 through 17. So vamos a estudiar el capítulo 1 iniciando hoy y versículos 1 al 17. 1 al 17. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y listos? All right. Yo sé que algunos pastores leen toda la genealogía de Jesucristo. Yo no lo voy a hacer porque quizás no termino, ¿verdad? I'm not going to read all of the genealogy, but we're going to work through some of it. Pero quiero leer el último versículo que dice: De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. So in verse 1 it says, The historical record or genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, and then it goes through the genealogy of Christ. And then in verse 17 it ends, So all the generations from Abraham to David were 14, generations from David until the exile to Babylon, 14 generations, and from the exile to Babylon until the Messiah, 14 generations. So let's pray that the Lord would guide us. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, de adorarte con hermanos y hermanas en Cristo. Señor, gracias porque nos has abierto y dado un corazón por ti mismo, Dios. Nos has dado un nuevo amor por ti, por tu palabra, por el Evangelio. Señor, sigue sosteniendo nuestra fe, aumentando nuestra fe. Señor, deseamos vivir vidas piadosas que te glorifiquen a ti. Señor, guíanos, santifícanos por medio de tu palabra, Señor. Lord, we pray that you continue the sanctifying work, Lord, through your word. We thank you for this time that we can worship you as a church with brothers and sisters in Christ. We ask that you guide us through your word. Help us to come to a deeper knowledge of who you are so that our worship may deepen, may be more profound in our and also in our daily walk. Lord, we ask all this in Jesus' name. Amen. Amen. En este libro, entonces, vemos aquí la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y una vez más, podríamos leer cada versículo y los descendientes aquí de Jesucristo. Solo no piense que no lo voy a leer porque no es importante, y por eso quiero enseñar sobre este capítulo, estos primeros versículos, porque es sumamente importante. So just because we don't read these verses of all the names and work through, it's really because I can't pronounce half of them, but don't think that it's not important. It is very important, and that's why Matthew starts with the genealogy of Jesus. Why would he start with this? ¿Por qué es importante? ¿Por qué inicia con todos estos nombres? Why would he start his book about Jesus Christ with all of this genealogy that doesn't make sense to you and I? Para nosotros como que no tiene sentido. ¿Por qué todos estos nombres? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué solo brincar luego al tema de Jesucristo, de su nacimiento o su ministerio, como lo hace el Evangelio de Marcos? Si va ahí, él no inicia como Mateo. The Gospel of Mark doesn't start that way. That one is fast-paced. It starts right away with Christ and his ministry and in Christ preaching, believe in the kingdom, repent, and believe in the kingdom of God. It is near. That is how the Gospel of Mark starts. But Matthew doesn't. Aquí vemos que inicia con la historia de Jesucristo. Hay un, no sé, se me olvidó cómo se llama, pero hoy día hasta uno puede descubrir su descendencia, ¿verdad? Tiene que mandar su DNA, como sangre, tiene que mandarlo a un lugar. What's it called? Something about the tree, right? There you go. Ancestry.com. Ya algunos quizás lo han hecho, ¿verdad? Este es donde puede enviar su información, su sangre, todo lo manda, y ellos pueden supuestamente descubrir todos su linaje, sus descendientes, ¿verdad? Yo siempre me pregunto, pero los mexicanos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo es imposible? ¿Cómo nos van a encontrar hasta, ¿verdad? Hasta los aztecas, o no sé yo, ¿verdad? Pero es impresionante que muchas personas eso les llama la atención. Quieren saber de dónde vienen. Many people want to find out where are they from. So they it costs a lot of money to do that, but not many people are interested in that. And here in Matthew, it's not so much that they were interested in it, but for the Jewish people, for them to believe that Jesus Christ is the Son of God, they had to see and know and hear about his genealogy, his ancestry. They had to know that was very important for them. I would even go further. It had to be proven. From the Old Testament, they were waiting this king, this Messiah, and they had to prove that this person qualified that he met the requirements. Para los judíos, no solo algo era algo interesante, sino que para ellos era un requisito saber la descendencia de esta persona que iba a ser el Mesías, al cual iban a poner su fe, al cual iban a abandonar todo para seguir, para ellos era sumamente importante. Y una de las razones es porque era un requisito. Es más, sabemos en la historia de los judíos, había varios que se aparecieron clamando que eran el Mesías. Hay varios que en la época de Jesucristo, antes y después, que clamaban ser el Mesías. Pero aquí vemos que Mateo describe el por qué Jesús y solo Jesús cumple los requisitos de ser el verdadero Mesías. So for Matthew, he is showing that Jesus is the true Christ and Messiah. There is no other. He is not a fraud. In the book of Mark, he's writing primarily to Gentiles, not to Jews. So for the Gentiles, it would be more like people like you and I that don't have a Jewish background. So for them, it wasn't important, Christ's genealogy, right? So he doesn't add that. En el libro de Marcos, la razón que él no tiene la lista es porque es la audiencia, los oidores eran gentiles. Entonces, para ellos eso no era importante. Pero Mateo, la audiencia es, muchos comentaristas dicen que es judía. Quizás algunos judíos que ya han venido a Cristo. La audiencia quizás son judíos que ya han puesto su fe en Jesucristo. Pero hay dudas, hay inseguridad. Pues hemos dejado todo para seguir a este hombre. Y que murió, que resucitó, pero ¿qué tal si nos equivocamos? Entonces Mateo quiere confirmar para ellos, no, él sí es el Mesías, él sí es el que hemos esperado. Y también unos comentaristas dicen que quizás unos judíos estaban contemplando poner su fe en Cristo. Quizás escucharon las enseñanzas de él, están predicando el Evangelio y lo están contemplando. Pero para ellos quieren estar seguros que Jesús es el Mesías. Y entonces para ellos es sumamente importante la genealogía de Jesucristo. So there were, some say that some Jews might have believed, but this is a way of assuring them that Jesus is the Messiah, the Christ. Some say that there might have been Jews who were contemplating putting their faith in Christ. They weren't sure. And this was a way to show them, to prove to them that Jesus is the Messiah. So it's a very important. So that's why we see that because of the primary audience here. In that time, the Jews, when they would put their faith in Christ, they would lose everything. They would lose their family. They would lose possessions. They would be at risk of even persecution. So the genealogy was extremely important for them to know that Jesus is the Son of God. There is no other. Para los judíos, ellos cuando ponían su fe en Jesucristo, cuando ellos se convertían al cristianismo, ellos perdían sus familias, sus posesiones, como hoy día todavía pasa, de abandonar el judaísmo. Ya era cortarse completamente de la familia. Era perder posesiones, era estar también en persecución. Entonces, esto era muy importante para los oidores. Y por eso es que Mateo inicia así. Vamos a ver entonces versículo 1 cómo inicia. So let's look at verse 1, how he starts. In the introduction, we see here that Jesus, what I've named the sermon is that he is king. Jesus is sovereign king. Jesús es el Rey Soberano. Y ese es el tema de todo el libro. Ese es el título del sermón. Jesús, Rey Soberano. Y vamos a ver lo que dice. Versículo 1, verse 1. The historical record of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y una vez más, podemos brincar y seguir leyendo, pero tenemos que detenernos ahí. Hay bastante en el versículo 1 que Mateo está diciendo. There's so much that Matthew is pointing out just in verse 1. First, it says here, the historical record of Jesus Christ. The historical record of Jesus. This is the historical account of Jesus, the man Jesus. Esta es la historia del hombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Tenemos que pausar ahí. Simplemente en su nombre. ¿Qué es lo que significa Jesús? What does Jesus mean? Jesus is the Greek name of the Greek name or form of the Hebrew word Yeshua, which we get Joshua from. La palabra Jesús es la palabra y nombre griego de la palabra hebreo de Dios, Yeshua, el Señor o Jehová. Entonces, la palabra Jesús tiene mucho significado. Si ven en el versículo 21, verse 21, vemos aquí, y vamos a ver este pasaje la semana que viene, pero vemos desde el nacimiento de él en versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es básicamente lo que significa. La palabra Jesús o Yeshua significa el Señor salva. The Lord saves is what the name Jesus means. Right there it says that she will give birth to a son and you will name him Jesus. Mary and Joseph, they didn't have the liberty to name him Joseph Jr., you know, and he was probably a little upset with that, because even though they were adopting Jesus, but from the very beginning, he was given a name, and that name was Jesus. Why? Because that name means, he says, because he will save his people from their sins. The name Jesus literally means the Lord saves, or the Lord is salvation. Entonces vemos que desde el inicio, Mateo dice y declara que Jesús es quien nos va a salvar de pecado, ¿verdad? Y una vez más está dirigida en este entonces a los judíos, pero sabemos que el Evangelio es para todos, que Jesús es el único quien nos puede salvar del pecado. So Jesus is the only one who can save us from sin. There is no other. We shouldn't be waiting for any other person. We don't look to Buddha or Muhammad. No, none of those persons. And sometimes you hear people say, well, they have different names, but we end up in the same place. No, there's only one name given unto man for salvation, and that is Jesus Christ. Solo hay un nombre dado a los hombres bajo los cielos, que es Jesucristo. Y es solo en él encontramos la salvación. Y es lo que Mateo está declarando claramente aquí. Jesús es quien nos va a salvar. Jesús también, ese nombre, es el griego del hebreo, Yeshua o Joshua. Y es interesante, cuando pensamos del Antiguo Testamento, Joshua, Josué, es quien fue llamado para liderar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y ahora Jesucristo es quien el Señor ha llamado, ha designado para salvarnos, para dirigirnos a la vida eterna. So eternal life is only through Christ. He is the only one appointed by God to save us. The second word we see there is Jesus Christ, is Christ. And that's not his last name. Don't think that that's his last name like our the different last names that we have. En español parece una palabra, pero realmente son dos palabras, ¿verdad? En veces le llamamos Jesucristo, pero esas son dos palabras ahí, ¿verdad? Estamos uniendo la palabra Jesús y la palabra Cristo. Entonces, lo que Mateo hace aquí, podemos sobrepasar esto, pero lo que él está diciendo que es que este Jesús, él es el Cristo. Este Jesús es Cristo, no hay otro Cristo. Y eso es importante, porque ¿qué significa la palabra Cristo? What does the word Christ mean? Close. La palabra Cristo literalmente significa Mesías. Christ is literally means Messiah. Okay, ¿qué significa Mesías? Mesías es el ungido de Dios. So Christ means the anointed one. What does all of this mean? In the Old Testament, they're waiting for the anointed one of God, that God had promised that that will save his people. There is one that God will anoint, that he is called, that he is appointed to bring salvation to his people. And in all of the Old Testament, you see him waiting in expectation of this Messiah that God has promised will come. El ungido desde el Antiguo Testamento, vemos que Dios les ha prometido que va a enviar a alguien, va a enviar a un Salvador, y le llaman Mesías. Y este Mesías es el ungido, este es el ungido de Dios. Dios hizo la promesa que los iba a salvar por medio de esta persona, y le designaban a esta persona el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, Mateo aquí está declarando, Jesús, él es el ungido. Jesús es el Mesías. No hay ningún otro. Esto es sumamente importante. Matthew is saying in his gospel, and you see how much he said just in the first couple of words, he says, there is no other. Jesus is the anointed one. He is the Messiah. He's the one we've been waiting for, that God would send. Jesus is that person. Para los judíos hoy día, déjenme explicar las implicaciones de eso. Los judíos hoy día, ellos todavía están esperando el Mesías. The Jewish people today are still waiting for the Messiah. The Jewish people today, and in their religion, they're still looking forward. They're still waiting for God to send this Christ, to send this Messiah. And Matthew spells it out clearly. He's already here. He's already come and gone. He is reigning. He's sitting on his throne. He rose from the dead. It is Jesus. Not everyone accept him as the Christ. That's why some people say Jesus was a good teacher. He was a good prophet, right? And there's a lot of good things about him. But ultimately, do you believe that he is the Christ? He is the Messiah. Muchos creen en Jesús. En Navidad, muchos celebran el nacimiento de Jesús, pero solo como un buen hombre, solo como un profeta, un buen maestro. Pero al final del día, lo más importante es si usted lo reconoce y lo adora como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, como el Rey de Reyes, en cual solo se encuentra la salvación. Y Mateo aquí, una vez más, está declarando Jesús es el Mesías. Y recuerden mucho los judíos al cual él está escribiendo, ¿verdad? A esta audiencia, muchos lo rechazan. Muchos no lo aceptan como el Mesías. Muchos todavía, aún con estas pruebas, rechazan que Jesús es el Mesías. Es interesante también, leí un comentario de John MacArthur, que también hace nota acerca de la genealogía, y dice, ya hoy día no se encuentra ningún record, ninguna genealogía que se puede llevar hasta el rey David o Abraham. Eso es lo único que tenemos. Es decir, ningún hombre hoy día puede llegar y decir, yo soy el Mesías. Ningún hombre puede comprobar que él viene de la genealogía de Abraham o de David. Es decir, no cumplen los requisitos. Solo Jesucristo cumple este requisito. ¿Ves? Y por eso Mateo quería enseñarles, miren, Él es el Cristo. So this is very important, because today if someone were to appear that they are the Son of God or the Messiah, it cannot be proven by their genealogy. They cannot trace it back to David or Abraham, like what we see here with Jesus Christ. So very important. So Matthew says that he is the Savior. He says he is the anointed, the Messiah. And also he describes Jesus as the king, his royal identity. Después vemos aquí que el Mateo también describe a Jesús. Es Jesús, es Salvador, es el Mesías, es el ungido. Y ahora dice que es hijo de ¿quién? Hijo de David. Hijo de David. Aquí Mateo describe que él viene de la linaje real, la descendencia de reyes. He has a kingly royal line. And again, these are other requirements for the Messiah, because God had promised him. We'll see some passages. And so he's proving here that Jesus comes from the line of David. Aquí vemos entonces que él es hijo de David. Dios le había prometido a David y le había prometido al pueblo que el ungido iba a venir del linaje de David. Y quiero que veamos algunos de esos pasajes. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7. In the Old Testament, 2 Samuel, chapter 7, I want us to look at some of these passages. 2 de Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, chapter 7, verse 12, versículo 12. Dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, y esta es la respuesta de Dios, de Jehová a David, porque David quería construir el templo para Dios, ¿verdad? Quería hacer esto para el Señor, y así le contesta Dios. So this is God's response to David when David wants to build the temple for him. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este es el pacto que Dios está haciendo con David. This is the, some call the Davidic covenant. This is what God is promising David. He says here that after he goes to bed or rest, in other words, whenever he dies, after David, he says, I will, verse 12, I will raise up after your descendants who will come from your body, and I will establish his kingdom. He will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So we see here God's promise to King David. En esta promesa vemos dos cosas. Primeramente vemos que Dios le promete a David que su simiente será para siempre. Que su simiente, su linaje no será cortado. Right here we see God promising that his seed, his lineage would not end with David or with his son, but it's going to continue forever. Also, the second thing we see is that God promised that David's son was going to reign. He was going to become king. Lo segundo que Dios le promete es que su hijo iba a reinar. Dios iba a establecer su reino. Y vemos que esto sucede con el hijo de David, con Salomón. Esta promesa sí se cumple con él, pero no termina con él. God makes this promise. He has King Solomon. This promise is fulfilled in one sense. But also, we see that it goes beyond him because it says that I will establish your kingdom forever. Versículo 13 dice allí, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, no solo va a terminar, o no solo estoy hablando de Salomón, sino que estoy hablando de el Mesías, el cual estableceré su reino y será para siempre, no habrá fin. Quiero que veamos otro pasaje. Hay varios que podríamos ver, pero solo vamos a ver unos. En Ezequiel capítulo 37. Ezequiel chapter 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Ezequiel chapter 37, verse 24. Ezequiel 37, versículo 24. Ezekiel 37, verse 24. This is the prophecy of the Messiah in this text. And in others, I'll read Isaiah 9, 6 through 7. Many of us have heard this. It says, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. The dominion will be vast, and its prosperity will never end. He will reign on the throne of David and over his kingdom to establish and sustain it with justice and righteousness from now on and forever." That is speaking of Christ, the Messiah. Muchos hemos escuchado este texto en Isaías 9. Ahorita voy a leer Ezequiel 37, pero déjeme leer Isaías 9, 6 y 7. Dice, "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto." Amén. Vemos muchos reconocen esas profecías de Jesucristo, ¿verdad? That is the prophecy of Christ, of Jesus. In Ezekiel 37:24, it says, "My servant David will be king over them, and there will be one shepherd for all of them. They will follow my ordinances and keep my statutes and obey them. They will live in the land that I gave to my servant Jacob, where your fathers lived. They will live in it forever with their children and grandchildren, and my servant David will be their prince forever." En Ezequiel 37, 24, dice así, "Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondré por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre." Ahora, ¿por qué leer esta profecía acerca de él? Hay varias que podríamos leer, pero esta es una profecía que me llamó mucho la atención, porque en este entonces del profeta de Ezequiel es cuando es después de Babilonia. Es decir, David ya está muerto. Él ya no está, pero la profecía está en lo presente, como si David todavía está vivo y reconoce su reino y habla del futuro. Entonces vemos aquí que el profeta está hablando del ungido, está hablando del reino del Mesías, no de David o Salomón, sino que ellos ya murieron, sino que todavía están esperando el reinado que Dios va a cumplir en Jesús el Mesías. Para ellos, recuerden Babilonia, podemos leer varios salmos donde las personas están preguntando, pues, ¿dónde está Dios? Quizás Dios se ha olvidado de nosotros. Quizás no va a cumplir sus promesas. Y el profeta Ezequiel dice, no, él va a cumplir sus promesas. Él va a establecer su reino para siempre. So a very interesting prophecy here from the prophet Ezekiel. The reason why is that the people are in exile. King David has long been dead for years. King Solomon is dead. The Jerusalem has fallen. The city is destroyed. The walls are ruined. And so the people are probably wondering, where's this kingdom that God promised? Did God fail in his promises? Did God break his promises? And the prophet Ezekiel says clearly, no, God has promised his kingdom forever and he will establish it. He is still going to send the Messiah. So we see this prophecy concerning Jesus, and what we see the fulfillment of that in Matthew, and that's what Matthew is saying. Matthew is saying Jesus has arrived, the king has arrived, the anointed one, the one God has promised. He is finally here. We've waited for years. God fulfills his promises. Jesus is the Messiah. Jesus is the king of the line of David. That is everything that he is saying right here, where he says, the son of David. In other words, this is the king that God promised that he would send and establish his kingdom. En Mateo, entonces, lo que vemos aquí es Mateo está diciendo, ya llegó el Mesías. Jesucristo es el Rey. Él cumple las profecías del Antiguo Testamento. Desde Abraham, cuando vemos la profecía de Juan 3:15, ¿verdad? Que el simiente de la mujer que va a aplastar la serpiente. Desde ahí, Dios ya está prometiendo que Él va a enviar un Mesías, un Salvador, el Rey. Y Mateo dice, Jesús es ese Rey. Jesús es el Hijo de David. Jesus is the Son of God. He is the King. He is saying everything in this passage with that. He also goes on and he says, he is the Son of Abraham. Es el Hijo de David, es el Rey. Y ahora dice que es Hijo de Abraham. Es Hijo de Abraham. Recuerden Abraham, vayan en Génesis capítulo 12, pueden ir allí, lo voy a leer brevemente, nada más una porción. En Genesis chapter 12, 1 through 3, Génesis 12, 1 al 3, aquí vemos cuando Dios llama a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela, sigue diciendo que le dará una tierra, que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. God, he tells Abraham, go out from your land, your relatives. He promises to give him a land. God says, I will make you into a great nation. I will bless you, and all the peoples of the earth will be blessed through you. This is the covenant that God makes with Abraham. What does all this mean? Right here in this passage in Genesis, we see that God promises to form a people, a covenant people. Remember, Abraham was in his old age. He and his wife, they could not have children. But yet God promises, no, I'm going to make a great nation out of you two. You know, these two old people, these two younger kids would say, you know, the grandparents or very old people in age who can't have children, but yet God fulfilled his promise in that. Dios aquí promete a Abraham que lo hará una grande nación. Recuerden, no podían tener hijos. Eran ya viejitos y Dios todavía cumple su promesa en hacerlos una nación grande. God also will give them a promised inheritance, what's known as the promised land. God fulfills that promise. También Dios les promete que les dará una tierra que entonces se reconoce como la tierra prometida. Y es por esa razón, porque Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra. Vemos aquí que Dios también va a cumplir sus propósitos globales. No solo es con el pueblo de Abraham y su linaje físico, sino todas las naciones. Dice que por medio de él, todas las naciones serán bendecidas. Right here we see God's global purposes. It's not just about Abraham and his physical lineage. Right here we see that he's going to use Abraham. He's going to use Israel, but it's going to be to bless all the nations, which we see in the new covenant in Jesus Christ now preaching the gospel where Jews and Gentiles are saved. In the book of Genesis, we see God repeating this promise, this covenant. We see it in chapter 15, chapter 17. He says, your name will no longer be Abram. He changes his name to Abraham. Why? Because he says, I will make you the father of many nations. En el capítulo 15, repite, reafirma el pacto con él. Capítulo 17 también. En el capítulo 17, en versículos 5 al 6, es donde le cambia el nombre, ¿verdad? Y dice, no solo serás Abraham, sino Abraham, el padre de muchas naciones. Entonces, aquí vemos Mateo diciendo que es hijo de Abraham. Aquí vemos que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Que Jesús va a traer salvación a todas las naciones, de diferentes grupos étnicos, que no solo es para los judíos, sino que Abraham será el padre de fe de muchas naciones de nosotros. Es decir, nosotros escuchábamos decirlo así, que usted y yo somos judíos. Pero ¿cómo es que somos judíos? Es porque nosotros somos del linaje de Abraham. ¿Cómo? Por medio de fe. Porque es el padre de muchas naciones. ¿Cómo? Porque él fue el hombre o padre de la fe. Que la salvación es por medio de la fe. No se trata del linaje étnico, de ser judío o no. No, la salvación es para todos los que ponen su fe en Jesucristo. So this promise is fulfilled now in Abraham. We are sons of Abraham, all who have placed their faith in Jesus Christ. We become the true Jews, like it says in the book of Romans, those who are in Christ. Entonces vemos en toda la historia, vemos cómo Dios está cumpliendo sus propósitos para enviar al ungido, el que va a traer salvación a estas naciones, a nosotros. Vemos aquí todo el linaje. No tenemos tiempo para estudiarlo todo. Pero aquí vemos, si ven el versículo 2, Mateo capítulo 1, capítulo 2 en adelante. Vemos aquí la historia, cómo Dios está obrando sobre la historia del pueblo de Israel para enviar al Mesías, a Jesucristo. Es decir, Dios está envuelto en todos los detalles. No fue por accidente, sino Dios obró por medio de todas estas personas en la genealogía de Jesucristo. Esta lista está compuesta de bastantes personas. Personas diversas, buenas y malas. The genealogy of Jesus in Matthew chapter 1. It's composed of many different people, men and women, good and bad, good people per se, and very evil people. Right here, we see the story of redemption, where all of history revolves around Jesus Christ. All of history revolves around this king that God would send. Toda la historia de la humanidad está centrado en este rey quien Dios iba a enviar. Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham. Él es el centro de toda la historia. Jesus is the center of all of the history. I remember years ago in studying the Old Testament, you can get lost following so many different rabbit trails. Quizás usted le ha pasado, pero hace años yo en estudiar el Antiguo Testamento me perdía en veces con todos los detalles y todas las historias y estaba preguntando, pero pues ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Y Mateo aquí nos demuestra que toda la historia del Antiguo Testamento, hay que hacerlo simple, se trata de una persona, de Jesucristo. Se trata del Rey. Eso es lo que nos enseña Mateo. Es decir, usted y yo no somos el centro de la historia. You and I are not the center of the universe. No matter what people tell us, no matter what books are written, no matter what preachers have said, you and I are not at the center of the universe. Jesus is at the center of the universe. He's the one that everything has been focused on, the anointed, the Christ. The United States is not the center of the history. Lo central de la historia no somos nosotros, no es los Estados Unidos o nuestro país. Millones de personas han venido, se han ido, han nacido, han muerto. Millions of people have been born, they have come and gone, they've born and died. Millions and billions of people. Empires have risen and fallen. Naciones han subido y caído. Así como presidentes, dictadores, todos, muchos han subido y caído. Pero al centro de todo es Jesucristo, el Rey de Reyes. At the center of it all is Jesus Christ. He is reigning. He is still reigning. He is still our sovereign king. Jesús es nuestro Rey soberano. In this, Jesus, the King of all history, it should be said, the King, if he is the center of history, is he the King of our lives? Es el Rey de nuestras vidas. Nos hemos sometido a su reino. Reconocemos que Cristo es nuestro Rey. Y si es cierto, si es así, todo cambia. Todo cambia. Everything changes if Jesus is our King. He is the only one worthy of our worship. Es el único digno de nuestra adoración. En el libro de Mateo vemos entonces aquí presenta a Jesús como el Rey soberano. Matthew then presents Jesus as the sovereign king. And the entire book of Matthew, it's about his kingdom. El libro de Mateo entonces se trata de el reino de Dios. El reino de Jesucristo. Él es el rey y el libro se trata de su reino. Por ejemplo, algunas cosas sobre el reino. El mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? El mensaje del reino es el evangelio. The message of the kingdom is the gospel. It is the central theme of his kingdom. It is that central message of the gospel. In Matthew, he says, repent, for the kingdom of God is near. El mensaje del reino es el evangelio. Es de arrepentirnos de pecado y creer en Jesús como Rey de Reyes, quien vino a salvar a pecadores. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Los ciudadanos del reino son los discípulos. The citizens of the kingdom are the disciples. We have been studying the Sermon on the Mount, chapter 5 through chapter 7. All of that teaching are for the citizens of his kingdom, the disciples, those who have placed their faith in Christ. Los ciudadanos del reino, hemos estudiado el Sermón del Monte, y allí vemos las enseñanzas de cómo somos llamados de vivir en su reino como sus discípulos. El discípulo es la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, que está viviendo bajo estos principios del reino, que solo es posible por su gracia y el Espíritu Santo. Vemos los requisitos del reino. En Mateo 10:39, el Señor Jesús dice, el que haya su vida la perderá, y la que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que pierde su vida por mi causa y causa del evangelio. Esos son los requisitos. De arrepentirnos, poner nuestra fe en él y seguirlo. La embajada del reino es la iglesia. La misión del reino es de predicar el evangelio. La esperanza del reino es que el Señor está reinando. El Señor ha establecido su reino, está reinando, y el Señor regresará y reinará físicamente aquí en la tierra. Vemos entonces este libro. Esos son los temas que vamos a estudiar en los próximos meses y años. Nos va a tomar tiempo, pero espero que valga la pena entender mejor Jesús como nuestro Rey soberano. Es interesante también aquí en estos pasajes, vemos aquí la gracia soberana del Rey, de Jesús. En el versículo 2 hasta el 16, aquí vemos la gracia soberana del Rey. In verses 2 through 16, we see the sovereign grace of our King. When you look at this genealogy, You see, of all these sinful men and women, we see the history of Jesus, of Abraham, who was a polygamist. Abraham, who lied that his wife was his sister so that he would not get killed. He threw his wife, Sarah, under the bus, saying that she was his sister. And then Pharaoh almost had his way with her if God had not stopped that person. Este Abraham, el gran, también, en veces solo pensamos de lo positivo, lo bueno, ¿verdad? Pero Abraham, el padre de la fe, también fue el quien mintió, diciendo que su esposa era su hermana, solo para protegerse la vida, ¿verdad? Y no solo lo hizo una vez, sino dos veces que mintió que su esposa, Sara, era su hermana para que no lo mataran. Imagínese, hermana, si su esposo haría algo así. Ese es Abraham. Well, ¿qué tal de David? What about David? Maybe he's a little better. Quizás David es un poco mejor que Abraham. David era un adúltero, homicidio, ¿verdad? Él ordenó que mataran a Betsabé, el esposo de Betsabé. Cuando la vio, él la trajo a su casa, por decir, y cometió adulterio. Después trató de cubrir todo el pecado. Dio órdenes para que mataran al esposo de Betsabé. Todo eso pasó. Este fue el rey David. King David, he committed adultery with Bathsheba. He had Bathsheba's husband killed so that he could have her. His first son died with Bathsheba. He died. Then they had Solomon. But all of these are in the genealogy of Jesus. And you would wonder, how is it possible that all of these sinful men could be in the genealogy of Jesus, of Christ, of the anointed one, the Messiah? ¿Cómo es posible que estos hombres tan pecaminosos estén en la genealogía de Jesucristo? Y hay muchos más. No tenemos tiempo para estudiarlos todos. Versículo 3. Con Tamar, she committed incest. I'll let your parents explain that one to you. Ella cometió graves pecados. Rahab, también vemos en versículos 5, verse 5. Rahab, she was a prostitute. Ella era una prostituta. Vemos también en el versículo 6, ahí dice, y el rey David engendró a Salomón, que de la cual fue mujer de Urías. Pues, ¿quién fue la mujer de Urías? Betsabé. No menciona su nombre, pero ese es su esposo, Betsabé. Ella está en la genealogía. The wife of Uriah, she's also there. She committed adultery with David. All of these people are in the genealogy of Jesus. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo menciona todas estas personas pecaminosas? ¿Por qué Mateo no escogió nada más los buenos para incluir en la lista? Why didn't he just choose the good people to include in the genealogy? Well, the reason is for the same reason that your name is included in the lineage of Christ, or the salvation of Christ, of those who were saved. Por la misma razón que usted y yo estamos en la lista de los llamados y los salvos en Jesucristo. Vemos aquí que Mateo nos demuestra una vez más que es la gracia soberana de Dios que salvó a estas personas. Es la gracia soberana de Dios que nos ha salvado a nosotros, que no es por nuestro mérito, no es por nuestro linaje, no es por nada lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos logrado, sino que es la gracia de nuestro Rey que nos ha salvado. Y eso nos debe de dar gran gozo y gratitud. El autor de este libro, Mateo, ¿quién fue él? Mateo fue un recaudador de impuestos, y no tenemos tiempo para entrar en toda la historia de eso. Pero básicamente ellos eran en la misma categoría de las prostitutas, los pecadores y los recaudadores de impuestos. Y Mateo estaba en ese grupo. Y Mateo es el autor de este libro. Fue la gracia de Dios también que alcanzó a Mateo. Entonces aquí, hermanos, en este primer pasaje de este libro nos debe de dar gran gozo. Jesús es el Rey soberano. Jesús viene, Él es el único quien puede cumplir estos requisitos. Nosotros debemos de adorarle, glorificarle como nuestro Señor y Salvador, por su gracia y por su misericordia con nosotros. También al final del libro, Él también nos envía para ser discípulos. Nos envía para predicar el Evangelio como iglesia individualmente y de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces vemos unos gran pasajes, enseñanzas en este libro. En este día, entonces vamos a orar que el Señor nos dé humildad una vez más para reconocerle como nuestro Rey soberano. No nos hemos sometido a Él como Rey en cada área de nuestras vidas. Entonces este es el tiempo de humillarnos una vez más delante de Él. Si usted no es cristiano, le invito a poner su fe en Jesucristo, de arrepentirse de su pecado, poner su fe en Jesucristo. No hay ningún otro. Salvación solo se encuentra en Jesús. Vamos, antes de orar, ahora a prepararnos para la Santa Cena también. En la Santa Cena vemos que Jesús vino como nuestro Rey y también Jesús dio su vida, aún siendo nuestro Rey, dio su vida como sacrificio para el perdón de pecados de su pueblo. Entonces vamos a orar pidiendo al Señor que nos perdone una vez más, que nos dé gracia para vivir la vida cristiana en adoración a Él. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por este texto, Señor, tanto que se encuentra aquí. Señor, perdónanos porque, Señor, no te reconocemos como nuestro Rey soberano. Señor, cada día, cada instante, Señor, ayúdanos a pelear contra los deseos de la carne. Ayúdanos a no caer en tentación, Señor, Señor, ayúdanos a someternos gozosamente a ti como nuestro Rey. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a caminar en santidad. Señor, ayúdanos a vivir como nos has llamado dentro de tu reino, Señor, como tus discípulos. Señor, guíanos por medio de tu santa palabra, el Evangelio. Señor, gracias Jesús por dar tu vida en salvar a pecadores como nosotros, Señor. Bendice este pan, este vino, en el cual conmemoramos tu muerte y tu resurrección. Pedimos esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, así vamos a cantar a Dios en adoración.